Hola, buenos días, hermano. Qué hermosa mañana para cantar esta canción. Último que cantábamos, que el Espíritu de Dios nos dé vida, ¿no? Que dé vida a la semilla que hay en nuestro interior. Que su palabra eche raíz en nosotros para poder hacer lo que para nosotros es imposible. De eso mismo vamos a hablar esta mañana. De eso mismo vamos a exponer esta mañana acerca de cómo la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones. El título del sermón de esta mañana se titula de la siguiente forma: El verdadero fruto de la sana doctrina y lo que se debe evitar para preservarla. El verdadero fruto de la sana doctrina y lo que se debe evitar para preservarla. Para ello, vamos a la carta que estamos estudiando en Tito, capítulo 3. Estamos llegando casi al final de la carta. Y ha sido una bendición poder experimentar y ser expuestos a esta serie de sermones que han ido calando hondo en nuestros corazones y tienen una necesidad primordial para la iglesia, ¿no? El tema de esta mañana y lo que vamos a ver entonces es que la sana doctrina produce buenas obras en los que han creído en Dios y se preserva evitando a los que atentan contra ella. Leamos entonces en el capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por las canciones que han guiado nuestros corazones hacia este mismo tema que vamos a exponer esta mañana. Yo te ruego que me asistas, Señor, a... Señor, no somos suficientes para esto. Por lo tanto, te ruego que me asistas, que obres en mi corazón y que obres en el corazón de mis hermanos para que tu palabra haga aquello que nosotros no podemos hacer, Señor. Para que tu palabra transforme esta congregación. Y como consecuencia, esta sociedad pueda verte más claramente en el carácter que reflejamos de tu persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuenta la historia de un hombre de aproximadamente 60 años que mantenía limpio un parque que tenía un manantial que venía de las montañas. Este manantial rociaba todo el parque de tal forma que lo mantenía bien verde, por la buena absorción que desprendía este manantial que caía de la montaña y la gran cantidad que caía. Este parque atraía a muchos turistas por su belleza y limpieza. Este hombre trabajaba desde su juventud en el parque, pero llegado un día, privatizaron el parque. Esto es muy común para nosotros, los argentinos, ¿no? Que privaticen algunas empresas nacionales. Bien, y se pusieron a analizar la función de este hombre y creyeron innecesario que este hombre continuara con sus funciones. Así que determinaron que no realizara más sus tareas. Consecuencia, lo despidieron. Las visitas al parque comenzaron a descender, tanto así que un mes después tuvieron que cerrar el parque. Aunque la empresa contrató un servicio de limpieza, no entendían por qué el parque había perdido su color y su vegetación había comenzado a secarse. Aunque lo regaban con agua corriente, agua de línea, no era suficiente porque no suplía ni la cantidad ni el circuito que hacía todo el manantial por todo el parque. La realidad es que aunque el agua del manantial continuaba llegando hasta el parque, llegaba toda contaminada. La razón era que las visitas al parque dejaban residuos, plásticos y demás cosas que también los animales distribuían y dispersaban por el parque, por el agua, por todos lados. Entonces, el principal camino o la principal fuente del agua por donde circulaba este manantial estaba todo contaminado. Cuando este hombre se enteró de que cerraron el parque, se puso muy triste. De verdad, se puso muy triste. Amaba ese parque. Fue el trabajo de toda su vida. Así que fue urgentemente a hablar con la empresa para saber por qué habían cerrado. Y luego de que le comentaron el asunto y la causa por la que habían cerrado, él les explicó cuál era su función en el parque. Este hombre se ocupaba de quitar los residuos que obstruían el paso del agua pura y de cualquier otra cosa que no permitiera que el agua corra libremente por todo el parque, como las hojas de los árboles o los residuos dispersos que dejaban las personas y los animales. Consecuencia, la empresa volvió a contratar a este hombre. Y el parque recuperó su vitalidad y esplendor unas semanas, unos meses después. El título de nuestro sermón es el verdadero fruto de la sana doctrina y lo que se debe evitar para preservarla. Esta ilustración ilustra claramente cómo el agua pura puede mantener un parque esplendoroso con vida y cómo el agua contaminada y sucia puede arruinar ese parque en poco tiempo. Para poder entender un poco el contexto de nuestro pasaje, debemos ver el contexto cultural que en los sermones anteriores hemos visto en algunos detalles y aspectos, pero permítanme mencionarles algunas características de la iglesia de Creta, ¿no? Estamos en la iglesia de Creta, la iglesia a la que Pablo envía a Tito. La iglesia de Creta es un lugar bien estratégico porque está en el medio del mar Mediterráneo y necesariamente desde todas las costas por donde zarpen los barcos, inevitablemente tenían que pasar para ahí para abastecerse y demás. Esto fue una buena idea de Pablo de que se empezara a trabajar en Creta. ¿Por qué? Por el lugar geográfico y la estrategia de este lugar para que el Evangelio se expandiera. Pablo tenía esta forma de pensar, lo hemos visto también en otras cartas. Entonces, veamos la reputación de los cretenses. Hemos mencionado mucho este texto en el capítulo 1, versículo 12, que dice sobre uno de ellos, su propio profeta, llamado Epiménides, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, la reputación de los cretenses es la dureza y el desenfreno. Para agregar, ellos eran marineros expertos, comerciantes astutos, guerreros feroces y piratas despiadados. Los antiguos hebreos, como el rey David, y los emperadores de Roma, los imagínense que los empleaban como mercenarios. Si ellos querían violencia, bueno, en Creta la tenían. Creta fue un destino de migración para los judíos en el primer siglo. De hecho, para ese entonces, la mayor cantidad de los habitantes de Creta eran judíos. Estos judíos peregrinaron hacia Jerusalén para el día de Pentecostés. Hechos 2.11 nos menciona lo siguiente. Dice que entre los que estaban ahí habían cretenses y árabes, y bueno, decía, les oíamos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, los cretenses también estaban ahí. En su vuelta, ellos pueden escuchar esta predicación del Evangelio, previamente en el texto pueden escuchar la predicación del Evangelio. En su vuelta vuelven con el Evangelio a Creta y posiblemente fundaron iglesias confesando la fe en Jesús. Pero poco tiempo después, el crecimiento de la iglesia se detuvo debido a que se habían acostumbrado al carácter rebelde y ocioso de los cretenses. Ellos, como dice Romanos, se habían amoldado a este mundo. De tal forma que se alejaron del mensaje central del Evangelio, lo que dio lugar a que los líderes religiosos, por querer refrenar y estabilizar la conducta de ellos, se volvieron a prácticas religiosas de los judíos, como la circuncisión y la obediencia a la ley hebrea. Y todo esto impidió e hizo que se alejaran cada vez más del Evangelio. Ellos habían conocido el Evangelio de la gracia. Pero intimidados, influenciados por la sociedad que los rodeaba, ellos se volvieron cada vez más superficiales. En el año 62, después de Cristo, Pablo es liberado, posiblemente de Roma, y en uno de sus últimos viajes misioneros hace una visita nuevamente a las iglesias que se habían fundado. Una de ellas es la isla de Creta, la iglesia que está en la isla de Creta. Cuando Pablo visita Creta, él identifica que para ayudar a revitalizar esa iglesia que se había vuelto superficial, se precisaría alguien de carácter firme, que modele el Evangelio. Cuando habla acá de carácter firme, no se habla de que sea duro, sino de que se mantenga, de que tenga una firmeza, una constancia, una consistencia. Entonces, Pablo ve que Tito es la persona ideal para que modele el Evangelio en medio de esta sociedad, porque el carácter de los cretenses era fuerte, era influyente, era intimidante y era imponente. Pablo entonces deja a Tito en Creta, como hemos visto en otros sermones, para que ordene estas cosas. Y poco tiempo después de dejarlo en Creta, le escribe esta carta, estamos leyendo, para instruir a Tito en cómo debía ayudar a la iglesia de Creta para que sea una iglesia saludable, una iglesia genuina. La forma en que debía hacerlo era exponiendo a los líderes con carácter enseñable y la fe en el poder de la palabra de Dios a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y que aquellos que modelaran en sus vidas la sana doctrina enseñaran a otros, evidenciando así el poder transformador de la palabra en aquellos que habían creído, y evitar a aquellos que persistían en la confianza, en las prácticas religiosas, atentando contra el Evangelio y la fe solamente en Cristo. Pablo enfatiza entonces que el cambio no se produce bajo las prácticas religiosas que estaban enseñando estos líderes, sino bajo la exposición de la sana doctrina por medio de la cual Dios obra por el poder transformador de su palabra. Así que vayamos a nuestro texto. Versículo 8 dice lo siguiente: palabra fiel. Palabra fiel. Acá hay una característica que identifica como fiel al contenido que precede al texto. ¿Cuál es el contenido que precede al texto? Bueno, nuestro hermano Martín leyó del versículo 1 al versículo 7, en el mismo capítulo 3, una descripción que a lo largo de este tiempo que vamos a emplear, vamos a utilizar indistintamente evangelio y sana doctrina. Aunque podríamos describirlo a los dos de maneras diferentes, nos referimos a lo mismo. Esta palabra fiel, o esta característica que identifica como fiel, en el griego se traduce como pistos, y quiere decir digno de confianza, fiable y seguro. Y hace alusión al versículo 2 que hemos leído en el capítulo 1, que dice lo siguiente: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Qué característica tiene de fidelidad esto? Bueno, Dios prometió desde tiempos antiguos y cumplió a su debido tiempo. Dios prometió y cumplió a su debido tiempo. ¿Quién? El Dios que no miente. Entonces, por eso Pablo dice, esta palabra es fiel, hacen bien en confiar, en depositar su confianza en este texto que precedió, que es el Evangelio, que es la sana doctrina. Podemos llamarle sana doctrina porque se desprenden doctrinas como la bondad de Dios, el amor de Dios, Él nos salvó, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, que es la santificación, y por último se menciona la justificación. Por eso sistematizamos, por así decirlo, la sana doctrina de todo lo que habla el Evangelio en cada una de las partes que Pablo expuso previamente a Tito. Bien, esta palabra fiel aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 4 en las cartas a Timoteo, que las hemos visto también en otras series, en la serie de la carta de Timoteo. Y aparece una vez dirigida a Tito, que es esta, la que estamos viendo en este momento. Ahora, cuando lo hace, él va a decir algo sumamente importante. Fíjense, dice primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Capítulo 3, versículo 1 de primera de Timoteo sigue diciendo, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Capítulo 4, versículo 9 al 11, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Y en segunda de Timoteo nuevamente aparece, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, Pablo da esta característica haciendo un énfasis, llamando la atención de Timoteo, comenzando con esta palabra fiel. Y lo que sí es esta. La idea de es esta vuelve a reforzar la idea de que no se va a referir a algo que va a decir después, sino que precedió antes. Y nuevamente, vuelve a hacer este énfasis en la sana doctrina, en el Evangelio. Bien, lo que sí es, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Y acá tenemos algo importante para poder observar, porque este verbo, que hables con firmeza, va a predominar en todo nuestro texto. No solo indica lo que debe hacer Tito, sino cómo debe hacerlo. Que hables es qué debe hacer. Con firmeza es cómo debe hacerlo. Y mencionamos antes que la firmeza no se refiere acá a un carácter duro o no está en modo negativo, sino que está, que la idea es de permanecer. La palabra es, en griego es impronunciable, pero les voy a decir la idea que tiene esta palabra. Dice que insistas con constancia, que afirmes, de esta manera está traducido en el original, dice que afirmes con insistencia. ¿Qué debemos afirmar con insistencia, Pablo? Bueno, que afirmes con insistencia el Evangelio, que afirmes con insistencia, con constancia, en todo tiempo, en toda oportunidad, que hables del Evangelio. Filipenses 3, del 1 al 3, nos va a mostrar que esto mismo que Pablo le encarga a Tito, no es otra cosa que Pablo mismo hacía. Miren lo que dicen en Filipenses 3, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nuevamente, la idea, no confiando en la carne. ¿Y por qué Pablo le pide esto a Tito? Bien, segunda de Timoteo 2.15 nos va a dar una característica, en el mismo libro de Tito nos va a dar una característica en el versículo 15, justo antes de que comience el capítulo 3, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué Pablo le dice que nadie te menosprecie? Porque era la característica de los cretenses intimidarlos. Era la característica de los cretenses desesperanzar su fe, frustrarlos. Entonces Pablo le dice que se mantenga con firmeza hablando el Evangelio. Permítanme contarles una breve porción de un sermón que se los recomiendo, de el predicador Carlos Spurgeon. Una anécdota de su sermón que nos enseña algo acerca de esto. Y dice lo siguiente, el sermón se titula La vieja, vieja historia. Dice, se encuentra presente hoy, cuando él estaba predicando en ese momento, él dice, se encuentra presente hoy entre nosotros un doctor en teología, que me escuchó predicar ya hace algunos años. Hoy nos visita nuevamente desde su lugar de residencia en los Estados Unidos. Cuando vi su rostro no pude evitar imaginarme que tal vez piense que estoy obsesionado con este viejo tema y que entono siempre la misma melodía, que no he avanzado ni una pulgada en ningún dominio del pensamiento y que sigo predicando el mismo viejo evangelio de la misma vieja manera que lo hago siempre. Si pensara eso, estaría en lo cierto. Supongo que me parezco al señor Cecil, cuando era niño. En una ocasión su padre le pidió que lo esperara en determinada puerta hasta que regresara. Y después el padre, como era un hombre muy ocupado, anduvo recorriendo la ciudad y en medio de sus numerosos cuidados y compromisos se olvidó del muchacho. Cayó la noche y finalmente cuando el padre llegó a su casa hubo una gran conmoción respecto al paradero de Ricardo. El padre dijo, «Dios mío, lo dejé desde temprano en la mañana esperándome parado frente a tal y tal puerta, y le pedí que se esperara allí hasta que fuera por él. No me sorprendería que todavía estuviera esperándome allí». Así es que fueron y allí encontraron al muchacho. No es una vergüenza imitar ese ejemplo de tan simple fidelidad infantil. Hace algunos años, yo recibí instrucciones de mi Señor de estarme al pie de la cruz hasta que Él viniera. No ha venido aún, pero estoy decidido a esperarlo allí hasta que venga. Si yo desobedeciera sus instrucciones y abandonara esas simples verdades que han servido de instrumento para convertir a tantas almas, no sé cómo podría esperar su bendición. Aquí estoy, pues, al pie de la cruz, repitiendo la misma vieja historia. Rancia como podría sonar a oídos de quienes tienen comezón de oír, y gastada y raída según la consideran sus críticos. Yo amo hablar de Cristo, del Cristo que amo y vivió y murió en sustitución de los pecadores, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. La anécdota de Spurgeon nos da una idea de lo que Pablo pide en esta carta. Habla el Evangelio. Tito, habla el Evangelio. El Evangelio va a ser la obra. La palabra va a ser la obra. La sana doctrina va a ser la obra. Habla el Evangelio. Eso es lo que puede cambiar el corazón de los hombres. Pablo conoce entonces que no hay nada. No hay nada fuera del Evangelio que pueda verdaderamente transformar el corazón de los hombres. Que los cambios verdaderos y permanentes solo se producen por una convicción que parte de la evidencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, y lo que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo, por lo que le pide que se mantenga hablando el Evangelio. Bien, entonces tenemos la acción que Pablo le indica a Tito, y ahora tenemos el propósito. ¿Para qué? Pablo dice para que procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Acá tenemos dos verbos, procuren, ocuparse. Esto podría traducirse también de esta manera, que se interesen en practicar. Filipenses 4:8 al 9 nos da una idea de estos verbos. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditad. La idea es que el cristiano que ha nacido de nuevo debe pensar en hacer buenas obras. Eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce que ya no vivimos para nosotros, que nosotros hemos muerto y que ahora, Pablo lo dice de esta manera, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra procurar tiene esta idea: pensar, considerar, ser reflexivo, interesarse. Y la palabra ocuparse tiene la idea de mantener y practicar. Por eso es que podría traducirse que se interesen en practicar buenas obras. ¿Y qué son estas buenas obras? Bueno, mencionemos algunos textos que tenemos en el mismo libro. Tito 2:7 dice lo siguiente: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Versículo 14 del mismo capítulo 2 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y el versículo 14 dice, del capítulo 3 dice: y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Ahora bien, las personas que no han nacido de nuevo y no creen el Evangelio, también hacen buenas obras. Ustedes pueden observarlos, pueden observar algunos de sus vecinos, también hacen buenas obras, entre comillas, ¿no? ¿Cierto? Obviamente son temporales porque son propias del hombre. Son nacidas del corazón pecaminoso del hombre. Y con motivaciones totalmente erradas. Solo la sana doctrina, como hemos visto ahora, puede generar motivaciones correctas que nacen del Evangelio y que son permanentes. Por eso no se dirige en general a todos los hombres. Vean el texto. No se dirige en general a todos los hombres. Versículo 8. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Se dirige exclusivamente a aquellos que han creído en Dios. Porque es imposible. Es imposible. Si tú nos visitas en esta mañana, viniste porque alguien te invitó, viniste porque quisiste asistir por primera vez a una iglesia, déjame decirte que es imposible sin la fe en la obra de Cristo perseverar en hacer el bien sin desmayar. Tarde o temprano te vas a cansar, tarde o temprano la fuerza del hombre se agota y vas a frustrarte. Porque tienes la esperanza puesta en una respuesta retributiva. Esperas que te devuelvan algo por lo que haces. Esperas algo retributivo de aquellos a los que haces el bien. Las Escrituras nos enseñan otra cosa a aquellos que hemos creído en Dios. Que las buenas obras que Dios produce en nosotros, nosotros no esperamos que nos respondan por eso. Primero porque son obras que pertenecen a Dios. Ya lo vamos a ver. Pero son obras que pertenecen a Dios. De hecho, el libro de Efesios nos dice, Efesios 2, 8 al 9, nos dice que Dios fue el que preparó esas buenas obras. No son tuyas. Cristiano, si tú pensaste hasta ahora que son tus buenas obras, no son tus buenas obras. Son obras que Dios preparó para que vos andes en ellas. Pero esas buenas obras proceden de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Proceden de Él. Entonces, cuando los cristianos andan en esas buenas obras, porque creen en Dios, solamente descansan en el carácter de Dios. Ellos caminan en esas buenas obras porque su Dios hace esas buenas obras, porque ese es su carácter. Descansan en la gracia del Evangelio, que ellos han recibido gracia y que han sido salvados para Dios, para vivir en santidad, para vivir en concordancia con las Escrituras, con lo que enseña su palabra, para vivir para Él. Pero también descansan en una esperanza futura con la ausencia del pecado. El cristiano descansa en esa esperanza futura. Fíjense en el mismo libro, en el capítulo 1, versículo 10, cómo se nos muestran las motivaciones de alguien que enseña otra cosa que no sea el Evangelio. Dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no deben. Esa es la motivación. Ahora fíjense el resultado. profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Bien. Ahora, los que han creído en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. Y nos dice que estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Cuando Pablo utiliza la palabra hombres, en estos textos que estamos hablando, y en el contexto del libro, se refiere generalmente a los hombres que no han creído en Dios. Por lo que la declaración hace referencia a que aquellas obras que se producen en los que sí creen en Dios resultan para el beneficio de los que no creen en Dios. Posiblemente, sean buenas y útiles de la siguiente manera: confirmando la palabra predicada con los hechos que produce la palabra de Dios, en contraste con aquellos que se desvían o apartan del Evangelio con lo que hablan o con lo que hacen. Por eso el versículo 9 va a decir lo siguiente: pero evita. Tú tienes que hablar, le dice Pablo a Tito, pero tú no tienes que hablar, le dice en el versículo 9. Tú tienes que hablar, le dice en el versículo 8, tú habla. Pero en el versículo 9 dice, evita hablar, evita que se hable. Por nada permitas, y vamos a ver la seriedad de este asunto. La palabra evitar, traducida del griego peristemi, la podemos utilizar también como esquivar. Pablo no solo le encomienda a Tito la exposición continua de la sana doctrina, sino también exhorta a que se evite todo lo que no tenga que ver con ella. Porque si el mayor bien para los que han creído en Dios es perseverar en el Evangelio, el mayor mal entonces es apartarse de él. Por lo que enlista alguna de las distracciones que se presentaban en Creta, atentando contra la centralidad del Evangelio. La lista que continúa es la siguiente: evita controversias necias. Evidentemente los cretenses se veían fascinados e interesados por lo novedoso. Esto ya lo hemos visto en otras cartas. Que solo llamaba la atención, pero en nada contribuía a la piedad. No había una forma práctica en lo que ellos hablaban de practicar la piedad, de mostrar el carácter de Dios. Solo era un mero conocimiento que no los encaminaba a la fe, al amor y a las buenas obras. Continúa mencionando genealogías, asuntos de datos particulares en la historia que nuevamente desviaban la atención de la fe en Cristo y la piedad. Fíjense en que son todas distracciones del Evangelio y no es algo diferente a lo que tenemos hoy en día. Continúa diciendo contiendas y discusiones acerca de la ley. Las afirmaciones inciertas de asuntos que no son claros o imprescindibles para la fe y mucho menos para la práctica de la piedad, que terminan estallando en un carácter que contradice la fe que profesan. Lo leímos recién. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ellos dicen, los ven que tienen conocimiento, que hablan de esto, que hablan de lo otro, pero y la piedad y el dominio propio, que es obra, fruto del Espíritu, la mansedumbre, no están. Entonces contradice el conocimiento que profesan tener acerca de Dios. Continúa diciendo que estas cosas que hemos mencionado son sin provecho y sin valor. Miren el contraste. mientras que las buenas obras que practican los que han creído en Dios son buenas y útiles para los hombres, que lo rodean, para la sociedad en medio de las que viven, porque confirman la palabra de Dios y adornan, embellecen, la palabra adornar también está en nuestra carta, y adornan, embellecen la doctrina, lo contrario, ¿qué pasa? Lo contrario contrae un resultado negativo, distorsiona la imagen de Dios, quien sí refleja el que sí ha creído en Dios y en el que sí se producen las buenas obras. Y distrae o aleja de lo que puede salvar al hombre. Distrae o aleja del Evangelio. Porque esto es lo que puede traer salvación a una sociedad corrompida como la de Creta. Fíjense rápidamente Mateo 23, 27 acerca de esto. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y en 2 Timoteo 2.14, dice lo siguiente, Pablo nuevamente diciendo, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Por eso Pablo no quiere dar lugar a que estos hombres hablen de cosas vanas, de genealogías, de cuestiones necias, de si esta versión de la Biblia es la correcta y es exclusiva y por las otras Dios no habla. No, Pablo quiere excluir eso, que no se promueva. Lo que debe promoverse es el Evangelio que transforma el corazón. Tengo un amigo, hablando de esto y de la necesidad, de la importancia y de la solicitud con la que Pablo le pide que Tito evite esto. Tengo un amigo que se lastimó, la lastimadura era del tamaño de mi uña, del dedo meñique, y pensó que era una lastimadura normal. Con el paso del tiempo generó una infección tremenda, a tal punto él no le dio importancia, eso creció, él no le dio importancia para nada. Pasó un tiempo, cuando vio la gravedad de que hasta se le dormía la pierna de tal infección, él agarró y, bueno, fue al médico. Cuando fue al médico, estuvo a menos de 2 días de que le cortaran la pierna. Yo les cuento esto y me estremezco porque a él le sacaron carne que estaba infectada y que no había forma de recuperarla, no tenía caso aplicarle ningún tipo de curación. Y le sacaron el tamaño de mi puño de carne por la infección que se había generado. Entonces, para ilustrarlo de esta forma, Pablo entiende que todo aquello que nos desvíe del Evangelio, que todo aquello que no sea sano, que no se desprenda de la fe en Cristo, que no se desprenda del Evangelio, entonces puede corromper y gravemente a la iglesia, y puede distraer gravemente a la iglesia. Versículo 10. Al hombre que causa divisiones, comienza el versículo 10, y es el que se describe que hace estas cosas en el versículo 9. Al hombre que causa divisiones, ¿cuál hombre? Este que previamente viene con estas cosas nuevas, con genealogías, con discusiones necias, con contiendas. Porque este mismo promueve contiendas con su conocimiento que no lleva a la piedad como previamente lo hemos visto. Continúa diciendo, después de la primera y segunda amonestación, y pareciera indicar que se realiza el proceso de disciplina que hemos visto varias veces en Mateo 18, pero no es lo mismo. El proceso de Mateo 18, que tiene bien la misma intención de restaurar el hermano, pero en esta ocasión se tiene más bien un cuidado de que la iglesia no sea afectada por el pecado. Entonces, Pablo hace un proceso más rápido, más inmediato. Él dice, después de la primera y segunda amonestación ya, deséchalo. Entonces, solo indica esto, que se realicen dos amonestaciones y después expulsa a tal persona de la iglesia. Dice, la realidad es que las oportunidades para el arrepentimiento se presentan, una, dos amonestaciones. Y si es un hermano, él puede proceder al arrepentimiento, porque hay oportunidades de exhortación, de amonestación, para que él pueda arrepentirse y vuelva al Evangelio. De hecho, una de las cosas que produce el Evangelio es arrepentimiento. La disciplina tiene ese fin. Pero particularmente en este caso, evidentemente el proceso es más rápido e inmediato, porque lo que está en juego es el Evangelio y la unidad de la Iglesia. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18, dice lo siguiente: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. ¿Se acuerdan el ejemplo? El ejemplo del enemigo. Es lo mismo. Se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Por último, continúa diciendo nuestro texto, sabiendo, Pablo está dando a Tito el fundamento y la razón por la cual debe expulsar al que causa divisiones. Y es que por la falta de arrepentimiento, después de ser amonestado, posiblemente no haya creído en Dios. Y de hecho no lo está haciendo, él no está procediendo al arrepentimiento. La palabra perverso ahí, en el griego, es estrepo, y da la idea de girar de dentro hacia afuera, de algo que tiene un contenido diferente a la superficie y se da vuelta, y podemos ver lo que está adentro. Tiene la idea también de cambiar completamente, de dar un giro de 180 grados. Lo que Pablo está indicando es que no coincide lo que él dice por fuera con lo que él es por dentro. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice, y peca. Y lo que nos muestra ahí, por último, es que permanece en esa condición sin arrepentir. Él no se está arrepintiendo. Y da el ultimátum diciendo, habiéndose condenado a sí mismo. Dio todo el fundamento de por qué se condena a sí mismo. Entonces, mientras que el Evangelio nos enseña la, la, la necesidad continua del arrepentimiento y la fe en la palabra que nos guía a la humildad, el apartarnos de la centralidad del Evangelio vuelve al hombre obstinado y confiado en su propia razón. Por tal motivo es que se condena a sí mismo. Se desvía del Evangelio, atenta contra él, atenta contra la unidad de la iglesia, y aunque es amonestado, siendo llamado al arrepentimiento, persiste en esa condición. Bien, entonces hemos visto estas divisiones, lo que Pablo quiere que hable Tito, lo que no quiere que hable Tito. Y podemos mencionar algunas aplicaciones prácticas, ¿no? En relación al liderazgo, por ejemplo. ¿Es la sana doctrina lo que predomina en lo que hablamos en la iglesia y con nuestros hermanos? ¿Cómo promovemos, de qué forma promovemos la sana doctrina? La realidad es que solo la sana doctrina hará que una iglesia sea sana o saludable por medio de la fe. Algunas aplicaciones para los creyentes. ¿Qué concepto tenemos de la sana doctrina? ¿Qué es para nosotros? Porque hoy en día se habla mucho acerca de la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Y quiero decirles algo importante. Aunque la sana doctrina, sin la fe, es mero conocimiento, es conocimiento acumulado, porque es imprescindible la fe, aunque es conocimiento, es el medio fundamental por el cual Dios produce sus obras en los creyentes y los preserva. Pregunta, ¿estás produciendo buenas obras? Es la pregunta, ¿estás produciendo buenas obras? ¿O te estás exponiendo al Evangelio, confiando en Dios para que Él, por medio de su palabra, produzca en vos sus buenas obras? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No te has sentido frustrado por querer cambiar comportamientos, por querer cambiar cosas y durar un tiempo y chao? Y te frustraste. Son obras de hombre. Gamaliel lo dijo. Si esto es obra de hombre, va a perecer. Pero si obra es obra de Dios, no lo vas a poder detener. Si Dios cambia el corazón, es un cambio que procede de Él, que es fiel, que es permanente. Es necesario que hagamos una examinación en nuestras vidas. ¿En qué consiste nuestra vida? El Evangelio dice que nosotros hemos muerto a nosotros para vivir para Dios. Mi pregunta es, ¿vos estás viviendo para vos o estás viviendo para Dios? Si estás viviendo para vos, el Evangelio te llama a reconsiderar lo que Cristo ha hecho por vos y con qué propósito lo ha hecho. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Si tú no has creído en Dios todavía, también hay una aplicación para vos. Las buenas obras que ves en los cristianos son obras de Dios para mostrarte su bondad y gracia de forma práctica. ¿Tú no lees la Biblia? Bueno, mira al cristiano que refleja el carácter de Dios. Es suficiente para ver su gracia y su bondad. Hasta ahí. Llega su benevolencia. Yo te pregunto, ¿no te has de arrepentir? ¿No has de creer en Él frente a tanta bondad y frente a tanta gracia? Muy bien. Ahora, algunas aplicaciones respecto a lo que Tito dice, no hables. ¿Estás dando lugar a que se hable otra cosa que no sea el Evangelio? ¿Qué está consumiendo tus oídos? ¿A qué estás siendo expuesto? ¿Qué estás aprendiendo? Otra pregunta. de manera general para la iglesia? ¿Estás amonestando al que se aparta del Evangelio con otras doctrinas, con filosofías falsas? ¿Estás aplicando la disciplina en tu iglesia? ¿Estamos aplicando la disciplina en nuestra iglesia, excomulgando a los que atentan contra la unidad de la iglesia? Bien. Para concluir y resumir de alguna forma, lo que hemos visto hasta ahora en nuestro texto es que la sana doctrina es esencial, de hecho es imprescindible que sea expuesta en nuestros púlpitos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros hogares, en los grupos pequeños y en todo lugar donde se pueda exponer la palabra de Dios, para que los que han creído en Dios se ocupen en buenas obras, las cuales son buenas y útiles en medio de la sociedad en la que vivimos. Como también es sumamente necesario evitar todo tipo de disposiciones que nada tengan que ver con el Evangelio. Como así también rechazar a todo aquel que no promueva el Evangelio y que está desviando la atención de la sana doctrina por la cual los que han creído en Dios pueden crecer y perseverar en la fe. Muy bien, para concluir entonces quisiera poder orar al Señor, porque después de todo lo que hemos dicho, después de lo que hemos expuesto, solo nos queda entregarnos en las manos de nuestro Dios y rogarle que Él nos ayude, porque sin su gracia no podemos hacer absolutamente nada. Juan 15, Él le dice a sus discípulos, apartados de mí, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Pero eso Él nos ha empoderado con el Espíritu Santo. Es imposible que nosotros hagamos alguna cosa. Si hasta el día de hoy te has frustrado por querer cambiar o hacer algo para Dios, comienza por lo que comienza el texto. La fe. A los que han creído en Dios. No antecede las obras. Las obras no se anteponen a la fe. Es por medio de la fe que entonces podemos caminar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, porque esta es la evidencia, Señor, de tu amor y de tu gracia. Esta es la evidencia de que hay esperanza para nosotros, Señor. ¿Cuál es la evidencia? Y que es que estamos atendiendo a tu palabra, es que estamos observando el Evangelio, es que estamos siendo dirigidos a confiar en vos, para que vos cambies nuestros corazones, Señor. Gracias por instruirnos, por enseñarnos, pero sobre todo por darnos el poder por medio de tu Espíritu, para vivir de acuerdo a tu palabra, para vivir, Señor, y experimentar este fruto del Evangelio, Señor, que es caminar en aquellas buenas obras que vos preparaste de antemano, pero también por advertirnos, por mostrarnos lo que no debemos consumir y lo que fácilmente nos puede distraer. Te suplicamos, Señor, como iglesia, que nos ayudes en esto, que transformes esta congregación, que como se decía de la iglesia en Creta, en medio de una sociedad como los cretenses, que vos nos hagas brillar, que nos ilumines, Señor, que ilumines esta sociedad con tu carácter, con tu persona, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual podemos resplandecer por la luz que procede de vos, Señor, y que podés reflejar en nosotros. Que lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.